año 2020. Primero el COVID, después la guerra. Entonces todo cambió, excepto Hobbies and Zombies. 11 años después y seguimos aquí. Hobbies and Zombies nunca cambia, excepto de horario. Eso sí lo cambiamos a cada rato.
Vamos presentando. Hola a todos, bienvenidos al episodio 459 de su podcast Hobbies y Zombies. Estamos ya este episodio y uno más para terminar la temporada que debimos de haber terminado en 2020. Pero ya, dense de buenas que estamos haciendo los episodios. Pues bienvenidos al episodio 459. Estamos grabando hoy. Hoy es martes, ¿verdad? Martes 16 de febrero del 2021. Jack, ¿cómo has estado?
Bien, Daniel. Muchas gracias por la pregunta, porque han sido unas semanas muy, ¿cómo se dice? Peliagudas en cuanto a cosas de salud, pero todo bien.
Sí.
Ya todo bien.
Qué bueno.
Sí, sí.
Qué bueno.
¿Y tú cómo has estado?
Bien, tuvimos un escape de fin de semana, Caro y yo, de que vamos regresando. El fin de semana estuvimos por allá por Mazatlán. Ahorita afortunadamente estamos grabando porque hace justo 10 minutos antes de empezar el programa no teníamos luz. Se fue la, con esos famosos apagones de electricidad que están sucediendo ahorita. Otro más de los signos del fin del mundo, se fue la luz como media hora. Como 20 minutos, media hora se fue. Pero afortunadamente regresó.
Sí.
Pues vamos empezando ahí una vez ya, Jacob, con la afamada pregunta de qué hicimos.
Claro que sí. La gente ha de decir, ¿estos por qué se saludan en el programa? Seguramente tienen como media hora hablando de... Y la verdad es que no, nada más nos conectamos para platicar, para hacer el podcast y aprovechamos para platicar, en serio.
Sí,
gente.
Sí, en realidad,
no crean
sí.
Que todo el día estamos hablando.
No.
Bueno, pero bueno, vamos sí a la famosa pregunta, Daniel.
Realmente cuando nos preguntamos aquí es que realmente nos estamos enterando de qué hacemos, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué hiciste, Jacob? ¿Qué has hecho?
Bueno, estas semanas estuve jugando un poquito de Hades, pero muy poco porque realmente Diana me secuestró el Switch para jugar el Breath of the Wild Musou, y a veces el Age of Calamity, uh-huh. Creo que es el juego, sí. ¿No? Que es Zelda precuela de Breath of the Wild, donde realmente es como un Dynasty Warriors, y le gustó mucho y anda bien entrada con él. Y esta semana también me compré un
¿Cuánto
juego.
¿Cuánto te costó?
El Breath of the Wild. Ese lo compré, de hecho lo compré
físico.
Ahora lo compré en diciembre porque se lo regalé a Diana y yo por el aniversario. Uh-huh. Me ha de haber costado lo que cuesta normalmente porque casi fue un juego de lanzamiento en más de $1,000, sí. 1,200. Sí. Y también compré en oferta, y porque ahorita ya está la edición especial, el Nier Automata, que es uno de los que no he jugado, y es otro juego más al Bad Luck, pero dije, no, ya esta oferta la tengo que aprovechar, está sumamente trabajado. No, también lo compré físico.
Ah, ok.
Yo sé que lo chilo ahora es lo digital, pero pues si sigo viendo cosas físicas, procuro físicas, ¿no? No es que le tenga miedo a lo digital, de hecho no, de hecho ya estoy hecho la idea de que todo va para allá, pero si procuro tener algo físico, lo busco, si lo encuentro físico, lo compro físico, ¿no? Y ¿qué más? Estuve viendo, les traigo una reseña ahora de una serie que vi ahí en Netflix, que es una serie alemana, ahorita los vamos a platicar un poquito más. Y ayer terminé de ver esta película de Tom Hanks, Daniel, la de...
La nueva que pusieron en Netflix.
Sí, News of the World. Cosa curiosa, ¿no? Esta película, bueno, yo creo que lo voy a reseñar para la próxima, pero como es un western, le di prioridad. Y Yo no sabía que era un western. Yo, de hecho,
géneros favoritos en el western.
Es de mis favoritos. Pero fíjate que yo escuchaba en otros podcasts cuando se referían a esta película, decían algo así. Está en taquilla ahorita la de nueva de Tom Hanks, News of the World, que es un presentador de noticias que lee las noticias. Y dije, pues con eso me quedé, pues un tipo de la televisión que lee noticias, como todo el mundo lo ya sabemos, ¿no? Nomás están así sonriendo y leyendo lo que dice el plunter, ¿no? El teleplunter. Y no, es una... miren, ahí va.
¿Qué?
Espérate.
Señor Peterman.
Sí. Bueno. Y no, realmente es una película, es un western donde Tom Hanks lee noticias, pero de pueblo en pueblo. Es como que era
de esos como los que llegaban y gritaban, hey, 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 y cantaban las noticias.
Sí, es parecido, pero yo creo que lo voy a dejar para el próximo programa para darles una reseña, porque está bonita, ¿eh? Y estuve, ¿qué más? Empecé a ver esta serie animada de que está en Netflix, que se llama Close Enough, que es del mismo creador de Regular Show.
Ah, no, esa no la he visto. Yo pensé que ibas a decir, probablemente ya la viste, la de Cosmic Kid, Kid Cosmic,
no,
o algo así.
No he visto Kid
Cosmic.
¿No
lo has visto? Ah, okay. Yo la empecé, nosotros la empezamos a ver.
¿Y cuál otra? ¿Qué otra cosa? Bueno, no, creo que es... a grandes rasgos eso, nada sobresaliente ahorita en los cómics. Y el domingo, el 14, se estrenó un nuevo tráiler del Snyder Cut. Uh-huh. Y ya la verdad estoy a punto de silenciar todo lo que venga de Snyder. Están como que los fans muy, muy...
¿Qué crees que vaya a pasar con todo eso?
Mira, Daniel, te aseguro así, ¿no? Así te lo aseguro.
A ver.
Que el 80% que vayamos a ver, o sea, la película ya se ve que va a ser una cosa totalmente diferente a lo que ya vimos en la Liga de la Justicia que arregló el Joss Whedon, ¿no? Uh-huh. Va a ser algo muy diferente. Pero estoy casi seguro que el 80% de esa película se hizo en base a lo que los fans quieren ver.
O sea, en realidad no era la visión original, sino que dijeron, recolectaron todas las críticas y dijeron, vamos a hacer como que esto siempre había sido la idea original.
Exacto. Eso es lo que está haciendo Snyder. Agarró lo que más le gustó y el consenso general de la gente y les va a dar una película que estoy seguro que la gente ya la tiene en su cabeza. Porque es su idealización de lo que querían ver con el
Snyder. Pues espero, espero porque... Porque es muy difícil darle gusto a la gente.
Y ese es precisamente mi temor, porque mi idealización de lo que son los superhéroes de DC no va muy en favor a la idealización que quieren los fans de Snyder Cut, ¿no? Que son héroes oscuros y violentos. Y dije, ¿por qué héroes oscuros y violentos? Están viendo Marvel que hace las cosas brillantes y bonitas y les calan. No le importa una roña lo que quieran los fans. Pues la verdad, sí, por si ellos quisieran, hubiéramos tenido el Thor así con el cinturón, el Thor noventero con ese así como de Van Halen que tenía unos tirantes con bolsitas y cinturones en las piernas.
Nadie quería, sí, nadie sabíamos que queríamos un Thor gordo hasta que lo tuvimos.
Así es. Si supiéramos los fans lo que queremos realmente, no, bueno. En fin. Yo la verdad no le auguro nada bueno al Snyder Cut.
No.
O sea, yo creo que es mi percepción. No estoy muy... Voy con muy bajas expectativas. Y ya si es algo un poquito más...
¿Te va a gustar más que lo que había salido o menos? Porque a mí la que salió no me gustó,
La de la Liga de la Justicia.
La de la Liga de la Justicia no me gustó. Se me hizo muy... Pero para empezar, espero que quiten toda esa parte de la familia rusa.
No tiene sentido ahí. No, pero yo creo que eso ni siquiera lo van a tocar, Daniel. Así.
Pero, ¿tú crees que va a estar mejor o peor? Yo espero que esté mejor, la verdad.
Yo digo que va a estar peor. Sí. Vaya. Yo no le tengo nada de fe a Snyder, pero en fin, vamos a ver. Para empezar la película va a durar 3 horas y media.
Vaya. Oye, ¿sí cambiaron al enemigo, a este, ¿cómo se llama? Al Steppenwolf. Le cambiaron
no modificaron totalmente, parece como un un monstruo con armadura dorada, así.
Sí, porque según la idea original era esa, ¿no? Que era un mono más feo, pero dijeron, no, está muy feo, hágalo más bonito. Y lo hicieron más, más bonito.
Pues, luce más, eso sí. Y también, se ve ya Apocalypse, pero Apocalypse en serio, sí, en el tráiler, ¿no? O sea, como que... Y es un Apocalypse...
Darkseid,
¿no? No tan azul ni gris. ¿Mande? Digo, Darkseid, perdón. Sí. Darkseid. Pensando en Apocalypse. Bueno. Apocalypse. Vamos a ver qué nos prepara Snyder Cut. Yo voy con bajas expectativas y si supera eso, pues yo ya me doy por bien servido.
Vaya.
Sí. No es que no quiera que sea algo y no es que quiera que sea algo malo. Realmente sí espero que sea algo más disfrutable. Vamos a ver. En fin. También vi Wonder Woman 84. Digo, sí, 84.
Sí.
¿Sí, verdad?
Sí.
Wonder Woman 84. También ahí estoy comentándoles ahí en el WhatsApp lo que tenía a favor y en contra. Sobre todo, yo digo que sí, es una película bonita, está mejor la 1, eso es cierto, pero el villano de Smallville Lord está muy sacado de los pelos, o sea, a un nivel no es un personaje. No tengo problemas con que no se parezca al del cómic, tengo problemas con el desarrollo del personaje, como que no entiendes exactamente de qué es lo que quiere y para dónde va.
Es lo que dije yo no entiendo cuál era la motivación de él, o sea, es más poderoso y en un momento que era muy poderoso y seguía queriendo ser más poderoso y...
No, ¿para dónde?
No entiendo.
En fin, por lo demás sí, está bonita como una película de superhéroes, está bien, no es una grandiosa, pero sí está buena. Y pues sí, Daniel.
Bueno, en temas de películas he tenido chance de ver varias. Vi una que me recomendó Pata Resolution, que es una de los directores de la última película que habló Pata, es una de las uh-huh. una de los trabajos previos de esos directores. Resolution ya vi, vi también Howl's Moving Castle, Castillo Errante. Nunca la había visto. Y dije yo, de hecho, esa es película del estudio Ghibli. Yo las doy por hecho. Y digo, están en Netflix, están ahí. Podría ponerme a verlas. Pero digo, luego las veo. Y cuando realmente me doy el tiempo, digo, voy a ver una. Puse Castillo Errante, o no me acuerdo cómo se llama en español. The Moving Castle. Uh-huh. Qué obra maestra, esa película
está
me dejó bien bonita. Me dejó fascinado. Para empezar, yo nunca la había visto en ninguna otra calidad, pero esta es una calidad 4K, ¿no? 4K y el dibujo, los colores que tiene la película, se ve impresionante.
Deja tú eso, Yo quedé, de hecho, lo platiqué aquí en el programa una vez, ¿no? Que me había gustado mucho, que quería saber más de este mundo. Porque luego sabes que es un libro, ¿no? Y no tardó ni como 2 horas después de que subió el programa cuando Claudel, saludos a Claudel,
sí,
me pasó 2 libros.
No sabía que era un...
Es una trilogía, creo que son 3 libros cortos. Empecé primero y no lo he podido terminar. Pues ahí estuve muy ocupado ahorita.
Un saludo para ti y a Claudel, que siempre nos sigue.
Sí, saludos. Saludos. Y son de nuestros fans más acérrimos.
De capa dorada.
De capa dorada ya.
Muy muy bonita, me gustó mucho el visualmente, la dirección también, o sea, la historia tiene muy buen ritmo y todo. Principalmente lo que más me gustó fue la representación de la magia. Realmente la magia nunca te explican cómo funciona, ni qué es, ni cómo. Y creo que es la representación correcta de la magia, ¿no? La magia es precisamente eso que no podemos comprender, ¿no? Hay un dicho que dice, ante los ojos de alguien del pasado, la tecnología ahora es magia, ¿no? Porque no puede entender cómo es que en un cuadrito se ven, bueno, gente ahí moviéndose, ¿no? Es lo mismo. O sea, en la película te representan la magia de una manera. Me gusta que nunca se detienen a explicártelo. Simplemente la magia sucede y tú te quedas así de, what, pero eso qué significa, o cómo lo de la puerta que cambiaba y que sale, que movían un
círculo,
ándale, que movían un círculo y salían por un lado, pues salían por el otro. Hay muchas otras cosas que no te explican, como por ejemplo el niño que se ponía un traje como de señor, así como de viejito barbudo,
para atender,
¿no? Se hace viejito para atender. Un montón de cosas no te explican, y eso me gustó muchísimo, que la película es muy misteriosa, no se detiene a realmente tienes que pensarle y tienes que fijarte en los detalles. Terminando de verla,
10 minutos a hacer un desayuno.
Se
ve grandioso, sí, unos pedazos de jamón. Y luego le dicen a ¿cómo se llama? El fuego.
Se llamaba Calcifer, ya por el grito la cara.
Sí. El Calcifer le dice, sube la llama, no quiere. Y luego le dan de comer cascaritos de huevo. ¡No! Sí, está genial.
Es muy bonita esa película, a mí me fascinó.
Sí, muy bonita. Y tengo varias de Ghibli todavía que ver. No,
yo no las he visto todas. Sí, no, así no. Me faltan muchas más que a ti. ¿No has visto la de los gatos?
¿Cuáles gatos?
La de los mapaches.
No he visto la de los mapaches.
Sí, la de los mapaches, lloré, Jaco, lloré, reí, todo fue tan confuso. Está muy bonita la de los mapaches.
Ahorita la voy a poner ahí ¿cómo se dice? En la lista.
En la lista, bueno.
De hecho, ya está mi lista ahí.
Vi Palm Spring, una película de loops temporales.
Uh-huh. ¿A poco? La de Palm Spring donde sale el Jake.
Sí, así es. El de, ¿cómo se llama?
Brooklyn Nine-Nine.
Así es.
Sí, es. ¿A poco es de Brooklyn temporada? Yo pensé que era otra cosa.
No, es de eso. Se trata de que.
Y ya sé por qué la viste. Es porque la pusieron en Cinefits, ¿verdad? Como una de las que tienes que ver este año.
Uh-huh. Porque dijeron que esa era de la. Ellos la calificaron como la mejor comedia del año. Esa de Palm Springs. Y de hecho, Caro ya la había conseguido y dijo: ah, quiero que veamos esta película porque es de Books Temporales y es con Andy Samberg y todo, ¿no? Bueno, sí, vamos a verla, le dije. Y después vi el video de Cinefix y dije: no, pues hay que ponerla, hay que verla porque ya dijeron que. No, sí quería verla, pero pues hasta ese momento ya con una segunda recomendación dije: ahora sí la quiero ver. Vimos Underwater, Good Time. Ayer vi Swallow, una película, no es de terror, pero es una película extraña, una mujer que se traga cosas. No sé si la has visto alguna vez. Que tiene una enfermedad que se traga cosas.
Pues a cada rato veo versiones de eso ahí en unas páginas.
No. No, ese tipo de cosas, Jacob.
Okay.
Es una mujer que se tragaba canicas y dados y cosas así, que tenía como una enfermedad. En juegos he estado, ya terminé Ni no Kuni 2, que es el tema del que voy a hablar hoy. Vimos también la película de Ni no Kuni, que está en Netflix, también es el tema de hoy. Hoy vengo modo Ni no Kanun, puro Ni no Kuni voy a hablar hoy. Película y el juego. También, y como que bueno, empecé otro RPG, que es el Tales of Berseria. Ese es lo nuevo que estoy jugando. Sigo jugando Slay the Spire, que es un juego de cartas que me gustó un montonal. A Melanilla también dijo que le gustaba mucho. Estoy jugando Hellblade: Senua's Sacrifice, ese juego de una mujer que tiene como con problemas mentales, así, bueno, tiene problemas como de ansiedad y de siente que la persiguen, así, ¿cómo se llama eso?
Delirio de persecución,
algo así, tiene problemas, ¿cómo? Esquizofrenia.
Okay, pero ese es un juego ya de hace 2 años, ¿verdad?
Sí, es uno de hace 2 años. Una muchacha que tiene la cara azul así pintada de aquí.
Sí, como que es vikinga o algo así.
Sí, es en el en el folclore vikingo. Ajá. Está interesante. Y he estado jugando muchos juegos he sacado como 5 platinos esta semana. me compré uno de esos juegos de a dólar ahí en unas ofertas que hay en el PlayStation y que se pueden jugar en el Play 4 y en el Vita y te da los 2 trofeos y son te da los 2 platinos y son platinos como de media hora. Así que llevo como 4 o 5 platinos en esta semana. Y pues nada más, no he estado leyendo ni cómics ni libros ahorita, así que pues yo creo que es todo. Vimos una serie que puso Netflix, un documental de esta Elizabeth Lam, la muchacha japonesa que en el hotel Cecil, que murió, que estaba en un elevador, que hay un video de ella que está en un elevador y que se comporta extraña y luego que apareció en un bote, sí, de allá arriba, no,
metió en un tanque de agua. Sí, fíjate que mi cuñada empezó a verla, aquí estuvo en el rancho el otro día, y estaban viendo esa, dije yo, yo conozco ese caso.
Sí, un caso que vimos con Dross.
Sí, Dross lo estuvo siguiendo. Y a las semanas pusieron, no, ¿saben qué? Recuerdan este caso, pues se encontró a ella ahí en el tambo. Sí. Dije, oye, hicieron serie de eso, pero de esas series que no van a ningún lado. De
hecho, sí, exactamente lo que tú estás siguiendo, igual serie que yo, entonces.
Claro que sí, por eso no veo yo esas series.
Me caen
la Diana, me encanta. Me caen súper gordas.
A mí también me caen gordas.
Son 4-8 horas de investigaciones
y acá, no te llevan a nada.
Y no llevan a nada.
No, a mí
siempre.
Hicieron una también del Night Stalker, de un asesino en Los Ángeles en los 80, ¿no?
Sí.
Vi el primer episodio. Esa historia yo la conocí por lo de este.
No te escucho, Dan. Ya está. Ya. Le presionaste, yo creo que por error al mute.
Okay, sí. Y vi el primer episodio de esa de Night Stalker, aunque ya conozco la historia, no la quise seguir mucho, pero sí noté como un estilo de documental de Netflix. Y en este de Elizabeth Lamb, también ya conocí el caso, ¿no? Ya con Dross me había documentado de todo el caso. Pero dije, a lo mejor aquí tienen algún dato más que realmente no conozco, porque se supone que hacen toda la investigación. Y me cae tan gordo en los documentales de ese tipo de que hace Netflix, que...
Sí, de crímenes.
De crímenes, que te ponen todos los ángulos de la investigación y está bien, ¿no? O sea, te ponen el ángulo paranormal, te ponen como que el de la policía, te ponen que a lo mejor fue alguien del hotel, te ponen que según un rockero mexicano también la había matado, y que te ponen que según afuera del hotel había mucho, bueno, no según, realmente afuera del hotel hay muchos homeless, mucha gente que vive en la calle y que pudo haberse de algo de eso. Y todos los enfoques te dicen, por ejemplo, sí, un productor de cine polaco y no sé qué. Todas las historias te hacen, me cae bien gordo que dicen, por ejemplo, había un tipo mexicano que era como un rockero así de heavy metal que había estado en el hotel y que había un video de él que estaba en el hotel, entonces la gente sospechaba que había sido él. Entonces te dan así como que la información esa y los videos. Y luego empiezan a poner así como que como mensajes de la gente, sí, él tenía que ser el asesino y no sé, y te dan a como entender que eso es, pero después dicen, pero siempre no era, ¿no? Y te dicen, no, que okay, pero a lo mejor había algo paranormal, y ya te dan un montón de y al final dicen, no, pero siempre sí no era, y al final de cuentas terminas igual que,
no cabe
como,
nada.
Que terminas igual que como empezaste, sabes lo mismo, yo terminé sabiendo lo mismo de que se había muerto, que estaban a eso, y no te llevan a nada, y son 4 horas de eso. Ya no vuelvo a ver documentales de Netflix.
Son dos videos de Dross de 10 minutos y tienen la misma información.
Y yo lo de Dross siempre lo veo a ¿cómo se llama? A 1.50 de velocidad, porque me cae gordo.
Hable más rápido.
Sí, porque me cae gordo que Dross parece familiar de nuestro presidente. No, que sea.
Sí.
Ahora les voy a mostrar un video.
No. Eso sí, Daniel. Lo que están a punto de ver.
Es cierto.
Son 3 videos.
Lo que están.
Que aparentemente no tienen relación. Pero les prometo que serán perturbadores.
Sí, le dice. Lo que están a punto de ver no es un top. Son 3 videos que han dado la vuelta al mundo por internet.
Saludos a Dross.
1.5 de velocidad. Sí, no, Dross, yo saludo a Dross, lo quiero mucho, pero sí. Es como ese primo que con el que cuando eras niño te llevabas muy bien y ya después de grande ves que es un pelotudo, ¿no? Pero igual sí, te cae bien.
Igual lo queremos.
Sí, igual lo queremos. Saludos a Dross y a Gus Rodríguez, que Dios lo tenga en su gloria. Jacob.
Ay, no. Sí. Saludos, bueno, a Gus Rodríguez.
Saludos a Gus Rodríguez. Pues vamos a empezar, bueno, vamos a la pausa para empezar con los temas.
Sí, voy a aprovechar para hacer una llamada.
Sale.
Hay bastante actividad en el chat, Daniel. Vamos comenzando saludando a la gente, cierto, del chat. Alan Marcells dice: saludos, Hobbies and Zombies. Dice Manuel González: saludos. Alan Marcells dice: tome su like, buen hombre. Gracias, Alan. Alan, perdón. Alan dice: cada día me levanto pensando si habrá programa de Hobbies and Zombies y si estarán todos los integrantes. Generalmente Kut a esta hora no puede llegar. Si grabáramos una hora más temprano, no habría problema que anduviera, pero estas horas, él ya está streameando y se está tomando muy en serio lo de streamer de Twitch, y parece que le está yendo bien, ¿no? Sí. Pero regresará el Kut cuando yo tenga chance de grabar un poquito más temprano. Dice Alan Marcells: aguante 2B ese traste que se manda la muy desgraciada. Oh, sí. 2B porque compré Nier Automata. Manuel González dice: no se supone que es la misma película, refiriéndose a la Liga de la Justicia. Sí, Pata, pero se supone que la versión del Snyder es muy, pero muy diferente, que va a ser una cosa muy distinta. Y parece ser que de todas maneras la película no sustituye ninguna línea del tiempo de las nuevas películas de DC.
Es como que una versión alterna.
Una versión alterna. Sí, va a tener unas cosas familiares y otras iguales, y la mayoría se ve muy, muy distinto. O sea, por lo menos del tráiler no veo yo en qué momento se encajan con la anterior película. Va a ser algo raro. Dice Alan Marcells: creo que es que van a hablar del Snyder Cut. Sí, apenas falta un mes para que se estrene. Sí, sí es, vamos a hablar hasta dentro de un mes. Y ¿qué más? Dice Allen otra vez: cuando tu mujer dice vamos a ver una película, no es una pregunta, y te tiene que gustar a huevo. Generalmente eso pasa, así es. De hecho, me pasó al revés, ¿no? La Diana, me empecé a ver yo la de estoy pensando en terminar las cosas, ¿no? ¿Cómo es en inglés?
Ah, sí.
Bueno, estaba viendo esa película
y ves Ending Things.
Así es, porque la vi en el top de Cinefeeds. Y dije, bueno, ya la tengo pendiente y está accesible, la voy a ver. Y la comencé a ver y me dijo Diana: ¿qué estás viendo? Esta película así, así, así. Ya la vio ella, yo no la terminé de ver, o sea, me quedé como...
Llegó y te dijo, al final matan a todos los changos.
Llegó y dijo: ¿sabes qué? Es una basura película, no me gustó para nada. Y yo estaba así decepcionado, y ya otro día en la noche la continué a ver, y hasta donde voy digo... No sé qué viste, Diana, pero a mí me está gustando.
O sea, sí, porque buenísima.
Es una actuación increíble. O sea, no nomás veo películas porque estén chilas, ¿no? O digo, que se vean así de superhéroes o con efectos, ¿no? También me gusta que tengan actuaciones así, que hace que sea muy rara. Y bueno, ahí pasó al revés, ¿no? Ahora no te tiene que gustar porque es una porquería.
Sí. No, fíjate que Yo también estoy en ese caso, no necesariamente, Caro tiene un gusto muy particular por películas, y yo también, por ejemplo, a ella no le gustan las películas de terror, y no la fuerzo a ver películas de terror, o sea, yo digo, voy a ver una película, sí, sí. Y yo la veo, porque sé que a ella no le gustan, y a ella le gusta casi cualquier tipo de película. Ve todo el repertorio de Netflix, así, ¿no? Y yo digo yo, esa es una película pelotuda. Como por ejemplo, esas películas de Gerard Butler de Desastres Naturales, todo eso cochinero, yo no lo veo, no pierdo mi tiempo con esa basura.
¿Qué pasó, Gerard Butler?
Y la cara ve de todo ese tipo de basura, ¿no? Pero bueno, está bien, igual no me fuerza a verlo ni me dice, tienes que ver esta película. No, en realidad me deja ser, igual yo la dejo ser a ella.
Sí, bueno, vamos comenzando, Daniel. ¿Qué tenemos el día de hoy? ¿Con qué empezamos?
Bueno, yo traigo dos temas, Jaco. ¿Tú traes uno nada más?
Así es, nada más bueno, uno.
Entonces vamos a empezar con uno de mis temas. Y esta vez va a ser Ni no Kuni 2, El Renacer de un Reino, o Ni no Kuni 2, Revenant Kingdom, que es un videojuego de rol desarrollado por Level 5 y distribuido por Bandai Namco para las plataformas PlayStation 4 y Microsoft Windows. Es la secuela de Ni no Kuni y su lanzamiento se produjo el 23 de marzo del 2018. Bueno, la desarrolladora Level 5 pues es muy conocida por son los de Profesor Layton.
Así
es. Han hecho los de Profesor Layton, han hecho como 50,000 juegos de Inazuma Eleven también, de esos de fútbol de japoneses. Han hecho, ¿qué más?
Que es un RPG, no trata nada de fútbol.
Ándale, un RPG con futbolistas. Vaya. Y han hecho un montón de Yo-Kai Watch. Estoy viendo que han hecho un montón de Yo-Kai Watch y cosas así, ¿no? Bueno, me metí a esto del Ni No Kuni porque tenía ganas de cambiar de género ya drásticamente. Ya hace unos programas dije que ya traía como un cansancio de mundo abierto. Ya no quería más juegos de mundo abierto, ya estaba cansado de eso y dije, hace mucho que no juego un buen JRPG así de estilo, ¿no? Entonces, Ni No Kuni estaba muy barato ahí en la PlayStation Network, $9 me costó y ¿sí? lo compré. Entonces, bueno, ¿qué me pareció? Para empezar, yo nunca jugué el Ni No Kuni original, el primero que se llamaba The White Witch, algo así, la bruja blanca, salió para PlayStation 3 y luego posteriormente salió, lo remasterizaron para PlayStation 4. Yo nunca jugué ese juego, no supe nada de la historia del Ni No Kuni, nada, ¿no? Entonces, vine fresco aquí a este segundo juego. ¿Y de qué trata? Ni No Kuni empieza con algo que jamás te esperarías en un RPG japonés. No lo voy a spoilear, pero se ve que hay un personaje que está al parecer es el mundo real. Es el mundo real aquí con es como en un país aquí anda. Y ese personaje es transportado al mundo de Ni No Kuni, ¿no?
Sí, creo que el uno también es un isekai, ¿no? Es
ándale. Sí, el uno, hasta donde sé, es de un niño que su mamá muere y él va a... Spoilers, pero es un juego como del 2010, yo creo, no me acuerdo de cuándo. Y va al mundo de Ni No Kuni y ahí no sé si anda buscando a esa bruja para que reviva a su mamá, no sé. Pero se trata de este personaje que es un muchacho que se llama Roland, que es transportado a este mundo y justo cae ahí en el reino de Ding Dong Dell, así se llama, es un reino ahí que es dominado, bueno, no es dominado, es regido por un el rey es un rey león, es una persona, es como hay como un, ¿cómo se llaman? Mezcla entre humano y animales. Son ¿cómo se les llama? Antropomórficos. Hay animales, sí. Antropomórficos y y en ese reino de Ding Dong Dell el rey era no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un hombre como león. Y pero ese rey se acababa de morir hace tiempo y su hijo que era ¿cómo se llamaba? Cuando me acuerdo, pero ahorita te voy a
decir. Simba.
No, Evan, que es el hijo de ese rey, y justo en ese momento en el que Roland llega, hay como un golpe de estado y están tratando de derrocar al príncipe, ¿no? Porque el papá ya había muerto y el príncipe era muy joven, tendría si acaso unos 10 años, yo creo. Entonces, está otro reino está tratando de derrocar ahí.
Está
aprovechando ahí que es un niño y que hay debilidad y hay inestabilidad económica en el reino y todo el rollo, ¿no? Entonces, algo raro es que a pesar de que yo no entiendo bien las reglas de no sé si en el primero fueron explicadas, pero por ejemplo, el rey era un león realmente, era un león antropomórfico, o sea, tenía cara de león, pero su hijo Evan es un niño normal, pero tiene orejas de gato nada más y hay cola. O sea, es león, es un león, ¿no? Pero no tiene su melena todavía, tiene unas orejitas.
Los rasgos gatunos se acentúan con la edad.
Fíjate que hay como que hay personas normales, hay personas que son como tritones, hay otros que son seres gatos, hay perros, hay roedores y creo que son todos, sí. Y bueno, entonces Evan y Roland se juntan. Y Evan, al haber perdido su reino, se propone una cosa y dice, voy a hacer algo para que toda la gente sea feliz. Voy a fundar un reino en el que todos vivan felices para siempre. Entonces él se hace como que esa promesa y dice, ese va a ser mi objetivo y voy a crear un nuevo reino. Entonces, entre estos dos personajes, ahí empiezan una aventura a tratar de ayudarlo para que funden ese nuevo reino, ¿no? El reino de Everdell. Bueno, esa es más o menos la historia. El gameplay del juego es, yo No son ataques por turnos, son, ajá, tú andas por el mapa y ves a los personajes, no son encuentros random así, esos que vas caminando y de una te detienen, no. Realmente ves a los enemigos en el mapa y tú puedes acercarte a ellos. Cuando los tocas, pues entras en combate. El combate es en tiempo real, o sea, tú traes el personaje, lo mueves así en 3D y todo, y atacas con un botón y todo, ¿no? Y puedes tener paris hasta de 3 personajes y los puedes cambiar en batalla y pueden hacer magias y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, realmente es un RPG, pero el ataque no es por turnos. Ese es el principal gameplay, pero también hay otra modo donde hay como unos que se le llaman skirmishes, donde haces como unas batallitas estilo Age of Empires más o menos, donde tienes tu personaje y que tiene como unos pequeños ejércitos y te enfrentas contra otros ejércitos pequeñitos, así todo muy simplificado, ¿no? O sea, se basa en el como que en el método de piedra, papel o tijeras, donde hay unos ejércitos que son rojos, otros son azules y otros son verdes, y como que el rojo es más fuerte que el verde y el verde es más fuerte que el azul y el azul es más fuerte que el rojo y así, ¿no? Eso lo pusieron ahí como que para variar un poquito el gameplay del juego. No es un juego largo. Yo me lo eché exactamente en 50 horas. Para un RPG, pues, para es un corto. JRPG no es mucho, casi siempre son 100 horas para arriba, ¿no? No es muy largo. Lo que más me gustó del juego es que es el minijuego de formar el reino. Hay una parte donde pues empiezan a crear el reino nuevo de Everdell, donde tienes que ir y vas haciendo misiones y vas como reclutando gente para que vaya a vivir a tu reino, y ahí en tu reino pues pones como que el lugar donde talan árboles, el lugar donde fabrican armas, donde fabrican armaduras y todo, y a la gente que va reclutando las pones a trabajar en esos lugarcitos, y ahí va subiendo de nivel los lugares, y a los lugares que suban pues te
dan como Age of Empires.
Como un Age of Empires así, por muy simplificado, ¿no? Y al final de cuentas, eso fue lo que más me terminó gustándome del juego. Y está haciendo los side quests para no contratar, sino que como convencer a la gente que vaya a vivir a tu reino, y cada vez el reino se va haciendo más grande, vas subiendo de nivel el reino y vas poniendo a hacer nuevas tecnologías y todo, ¿no? Esa fue la parte que más me gustó del juego. Ahora, en general, la historia me pareció bueno, no puedo decir que la historia me pareció buena, porque la verdad fue una historia como que muy muy simple. Fue el niño que quiere formar un reino y empiezan a arma como un tratado y tiene que ir visitando los demás reinos para que todos se vayan uniendo a él. Una historia como que muy predecible. Al final sacan un giro ahí de tuerca, de que no se lo voy a contar, pero sacan un giro ahí, pero en sí la historia se me hizo como que muy, muy, muy genérica, ¿no? El gameplay tampoco me gustó mucho. Hubiera preferido un RPG por turnos, más a lo casual, porque
no sé. Ya tiene mucho en desuso los de juegos. Sí, sí han regresado, ¿no? Como en Octopath Travel o como en previo de Default, ¿no? Pero precisamente porque son juegos destinados a jugadores de RPG como tú y yo, pues, ¿no? Sí. Que jugamos ese tipo de juegos. Pero ya están muy en desuso, ¿no? O sea, ya tiene mucho que no hay por turnos.
Sí, realmente el combate se me hizo hasta cierto punto muy fácil. O sea, muy caótico de entras a la batalla y casi era nomás machacar botones y y le ganabas. Otra cosa es que yo lo jugué en dificultad normal. Y casi siempre usaba el mismo personaje a Roland. Y tiene si les puedes poner habilidades especiales, ¿no? Entonces, una de las habilidades tiraba como un espadazo así, entonces le pegaba a casi todos los enemigos. Y no sé si fue la selección de dificultad, pero casi todos los combates, empezaba el combate y llegaba y tiraba ese ataque y mataba a todos los enemigos y ya se acabó el combate. Y era como que muy rápido el combate. Cuando llegaba a ponerse un poquito difícil, realmente nunca estaba tan difícil. Le subí la dificultad al juego a difícil y simplemente se me hizo que los enemigos eran como más esponjas de daño, o sea, nada más recibían nada daño, pero el juego nunca se puso realmente difícil. Entonces dije yo, ¿para qué lo pongo en difícil? Lo único que va a hacer es tardar más en terminarlo, ¿no? A final de cuentas la dificultad no se incrementó, nada más se incrementó el HP de los enemigos, no tiene caso. Entonces lo volví a regresar a normal. Y al final terminé más entreteniéndome con la construcción del reino y poner a las personitas y ponerlas a trabajar y un estilo así como no sé,
como Age of Empires,
así poner personitas a trabajar y construir esto y el nuevo update y que yo ahora puedo construir que Lin y que la librería y que todo ese tipo de cositas, eso me gustó. Pero en sí el combate, la historia no me parecieron tan memorables. Al final la historia pues sí se pone un poquito ahí bonita, vamos a decir, ¿no? Porque pero no terminó de convencerme. Entonces, pues les digo, lo jugué como 50 horas. No terminé de hacer el reino al 100%. Me hubiera gustado, pero he visto que para completar el juego 100%, para sacar el platino ocupas como 100 horas. Entonces, sí. Pues yo le invertí 50 y me faltan 50 horas más, nomás de puro grindear y terminar.
Para hacer un solo trofeo.
Para sacar un platino, y dije yo, nah, la verdad, ya el juego ya dio lo que tenía que dar, lo terminé. Ajá. Pues sí hice todos los sidequests posibles que me topé, me quedaron muchos, pero, no, ya no lo voy a terminar. Pero pues ese fue Ni no Kuni 2, Revenant Kingdom. Yo esperaba más, la verdad, de este RPG. Esperaba que tuviera mejor historia, que tuviera mejor combate, pero pues terminó siendo, no es un juego malo, en realidad gráficamente es muy bonito, tiene ese estilo cel shading que utilizan los animes, que les queda a la perfección, que se ven muy, cada de cuenta una animación. El diseño de los juegos de Ni no Kuni está basado en los diseños de Ghibli. Entonces pues tienes el mismo tipo de monitos de Ghibli, muy 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 característicos de ellos. Entonces pues yo le voy a dar 3.5 zombies a Ni no Kuni 2.
Muy
estuvo
bien.
Bien, pero no estuvo excelente. Estuvo bien.
Pudo haber sido mejor.
Pudo haber sido mejor fácilmente.
Muy bien. Bueno, sale, vale, no hay ni un otro comentario aquí en el chat, así que vamos a mi tema, Daniel.
Dale.
Sale, vale. Hace casi un mes pusieron una serie allí en Netflix que me llamó la atención porque andaba muy en mi mood de cerveza. Y dije yo, okay, esa serie se llama Oktoberfest Beer and Blood. ¿No? Y dije, okay, le vamos a dar chance a esta serie. Para serle sincero, la serie está medio chiles, no terminó, como que cuajando muy bien, pero pasó algo muy interesante. Mientras estaba yo viendo esta serie, mi papá se acercó y se puso a verla conmigo, y le gustó y se quedó viendo conmigo hasta que la terminamos toda la serie, ¿no? Y es uno de esos momentos en los que compartes como que padre e hijo, y dices tú, hey, pues está chilo, ¿no? Porque también le gustó a él. Entonces, la verdad, no es muy buena, pero le tengo un lugarcito apartado en mi corazón, ¿no? Uh-huh. es una cosa muy graciosa que me pasó eso, porque generalmente nunca hacemos eso, nunca, nunca. Y bueno, les voy a platicar. Oktoberfest Beer and Blood es una serie alemana de este año. La serie trata de un hecho verídico en las vísperas del año 1900, cuando ya tenía, bueno, creo que el Oktoberfest ya tenía para entonces 80 años haciéndose, bueno, tenía un montón de años haciéndose el Oktoberfest. Y la verdad les voy a explicar un poco. La serie es totalmente alemana, ¿no? Es más alemana que el Volkswagen. Es tan, pero tan alemana que no se molestan en explicarte a ti como espectador de otra región que pequeños conceptos como qué es el Oktoberfest, cuándo se realiza, por qué se realiza y por qué tienen, bueno, no te explican nada de eso porque creo que la serie está enfocada más al público alemán. Les voy a explicar de esta forma. ¿Han visto la serie de Monarca?
Monarca, no.
Sí, Monarca es una serie de Netflix.
¿La serie de qué es, cara? Monarca. Es una tequilera. La cara ve todo. La cara ve todo.
De hecho, la
Oktoberfest no la has visto. Beer and Blood.
No la he visto esa.
Ah, ah, bueno, pero la carita me va a entender. Fíjate, Monarca es una serie que habla de políticas, narcos y tequila. Obviamente dirigido para el público mexicano. O sea, puede ver a alguien en Alemania, pero se les va a hacer raro que digan, ¿por qué hay corrupción así? ¿O por qué el narco maneja estos hilos así? Y no nos vamos a molestar en explicarles, porque eso ya lo entendemos nosotros, ¿me entiendes? Uh-huh. De esa forma, Oktoberfest, que de hecho trata casi de lo mismo, nos mandan acá una... una serie donde decir, bueno, disfrútenla, no le busquen mucho, luego si les interesa, busquen en Wikipedia. Y eso es lo que les vengo a explicar de qué trata Oktoberfest, ¿no? Resulta ser que sí, es una serie basada en un hecho real, donde un cervecero de nombre, bueno, en la serie le ponen Kurt Prank, creo que él no era así, tenía una idea magnífica para Oktoberfest. Era construir una carpa donde cupieran 6,000 personas. Uh-huh. Y tú dices, bueno, ¿y por qué esa obsesión de meter 6,000 personas ahí? Lo que pasa es que en Oktoberfest, que son las fiestas de octubre alemanas en la ciudad de Múnich, donde hacen esta feria durante creo que una semana o dos semanas, venden casi todos los inventarios de cerveza de la ciudad. Y es un festejo que es bien visto, o sea, es de ponerse hasta el que toda la gente que va ahí a tomar cerveza, ¿no? Todos los diferentes tipos de cerveza que hay. Y esta persona, Kurt Prank, él trae una idea de meter una carpota ahí para vender su cerveza, porque él no es de Múnich. Él viene de otro lugar y dice, yo quiero vender mi cerveza aquí y para eso voy a construir una carpa gigante, van a caber 6,000 personas, pero lo del festival de Oktoberfest les dicen, ¿saben qué? Mijo, no puedes hacer eso porque necesitas quitar a 5 concesionarios que ya tienen rentado que ya pagaron su renta de este año y que han tenido la concesión por tantísimos años, no se lo podemos quitar. Pero él de alguna forma se sale con la suya, ¿no? Y es una serie de burocracia alemana. Y si hay una cosa peor que la burocracia mexicana, es la alemana. Es unas vueltas de hojas y
¿y en los 1800 en cuándo era?
Sí, así es, en 1899, en la víspera de 1900. O sea, y dices tú, ingato, o sea, por ejemplo, si muere una persona que tiene una concesión del Oktoberfest, que es una cabañita realmente, es un puestecito de la Expo Agro aquí, ¿no? Sí. Si muere alguien de ahí, no le pasan la concesión a los herederos o la empresa. Es directamente, tienen que volver a subastar el espacio. O sea, y bueno, ¿y por qué? Pues si cada quien que es una familia cervecera, pues se la debe de quedar la familia, ¿eh? No, pero no, hay que volverla a subastar y hay que volver a hacer esto, y es una bola de cosas. Pero en fin, esos son los detallitos escabrosos de la serie que no les van a entender del inicio. No se preocupen, no les presten tampoco tanta atención. Lo interesante es que es una serie donde este cervecero es una persona ambiciosa que quiere llegar ahí, cueste lo que cueste. Que tiene motivos para de orgullo para hacer eso, lo conocerán en el transcurso de la serie, que tiene una hija muy bonita y recién llegada, y esta hija se mete con el hijo de otra cervecera de ahí de Múnich, ¿no? Entonces el cervecero rico contra el cervecero pobre, y es una especie de Romero y Julieta en algunos momentos. Pero también es una historia donde meten un poco de cosas gay, un poco de violencia, porque empieza a desarrollarse una trama. De hecho, la primera escena de esta serie es que alguien levanta una cabeza del río, ¿sí, no? Una cabeza cercenada, y ves a lo lejos la ciudad de Múnich, ¿no? Y vas conociendo un montón de detalles sobre los alemanes y su cerveza. Que hay, por ejemplo, algo que dan por hecho que el que vea la serie dice, ah, y sí, claro, yo conozco que la cerveza alemana hay un tratado de pureza. Y si estuviese el tratado de pureza, te lo explican como en el segundo episodio. Si me lo hubiera explicado desde el principio, dijera, ah, es por eso que no pueden vender cerveza en otro lugar. El tratado de cerveza es algo así que los cerveceros de la ciudad de Múnich firmaron así un contrato en donde decían y prometían que su cerveza solamente incluye tres ingredientes: agua, lúpulo y cebada, ¿no? Cualquier cosa que le agregues, quedas fuera de es ilegal, sí es. Ay, de hecho eso es interesante, porque hacen ilegales cosas que no son ilegales, como por ejemplo traer mi propia cerveza de otro estado para venderla en Múnich. Como diciendo, pero pues si es mía, yo ya tengo mi concesión, lo puedo vender aquí. No, es ilegal, porque te la estás trayendo de otra parte.
Tiene que ser hecha ahí.
Sí, tiene que hacerse ahí. Y así, ¿no? Y bueno, eso es muy interesante. Es una serie que ahorita yo le estoy dando muy mucho del enfoque empresarial, pero realmente es una serie de donde hay escenas de sexo, hay bastante, un poquito de gore, una que otra historia chusca, sí, personajes entrañables, bueno, en fin. Les quiero hablar un poquito, por ejemplo, del actor que hace a Kurt Frank, que viene siendo como el Pedro Pascal alemán. Es igualito, nomás un poquito más gordito.
Sí.
Este señor es se lleva la serie, pues es el antagonista también como el protagónico, porque realmente no es una persona malvada, pero sí es una persona con pocos escrúpulos. Pero cada vez que vas conociendo los demás personajes que salen ahí, también te das cuenta que son nadie hay buenos ni malos, y todos andan buscando un beneficio, y todo va cerrando la serie cuando se va realizando el Oktoberfest, ¿no? Y para los que no se acuerden qué es el Oktoberfest, pues es prácticamente un festival de la cerveza donde la gente va y se pone hasta el pedo, y que internacionalmente se hace en Alemania, y toda la gente quiere llegar ahí, ¿no?, hasta ponerse el pedo. Es donde han visto que salen estas alemanas así con unos super escotes, y que en cada mano pueden como 10 cervezas así.
Y estar las cervezas así.
Sí, ese es el Oktoberfest. Y es una serie para verla y empezar a cantar himnos de cerveza, ¿no? La verdad, está interesante. No es muy buena tampoco. Tienen esos detalles. Es un sólido 3. Ahí está, pues, si la quieren ver. No espero una segunda temporada, la verdad. Y aunque la estuviera y saliera ahí, a lo mejor no la viera. Así que, chéquenla. Y si vieron Monarca y les gustó, les va a gustar todo el Fresh. Y así que no hay mucho que decir al respecto. Y Daniel, vamos a otra pausa.
Vamos a la siguiente pausa.
Muy bien.
Kreis des, was übrig bleibt.
Kreis des, was übrig bleibt.
Wann die Sonne auf Wiesen scheint.
Wann die Sonne auf Wiesen scheint.
Rot, blau, schwarz, grau, gelb ist des, was übrig bleibt. Wann's Blut unter der Haut dabei. Rot, blau, schwarz, grau, gelb ist das, was übrig bleibt, wann die Sonne auf Wiesen scheint. Rot ist das, was übrig bleibt,
rot ist das, was übrig bleibt,
wann sie sich in die Arme schneidet,
sie sich in die Arme schneidet.
Und am Ende sind's weiße Strich, die übrig bleibt. Ein Himmelslauter ohne Kreuz. Rot, blau, schwarz, grau, gelb ist das, was übrig bleibt, wann die Sonne auf Wiesen scheint. Schau, wie sie graben die Matten am Boden und keiner kann sie dementieren. Und wenn sie die Vögel nicht fressen, dann machen sie auf und dann sind sie reflieren. Die Metamorphose von schlaffer Fahrer, vom ewigen Stern und vom Leben, das passiert überall, passiert langsam und schnell und wir sind irgendwo mittendrin. Sie lachen, die Maden am Boden, sie graben den Nein, dein Leben. Sie lachen und lachen, so fett und so rosig ist Marmor und Haufen Benzin. Dein Feier ist heilig, dein Feier ist reinig, sie schreien,
du entziehst nicht aus.
Aber jetzt ist spät, weil die Wiesn ist blatt und alles brennt lichterloh. Schwarz ist das, was übrig bleibt.
Schwarz ist das, was übrig bleibt.
Wann die Sonne in meine Augen erscheint.
Sonne in meine Augen erscheint.
Dabei die Hexe frei, wann die Sonne in meine Augen erscheint. Rot, blau, schwarz, grau, gelb ist das, was übrig bleibt, wann die Sonne auf Wiesn scheint.
Okay, de las cervezas, vamos a regresar otra vez a mundo de Nino Kuni.
Yo no sabía que existía película.
Así es, yo la había visto en Netflix mucho tiempo ahí, pero pues como no estaba metido en todo ese rollo, y el otro día estaba viendo un top de las 100, eran 100 o 120, no me acuerdo, eran como 70 o 100 películas de adaptaciones de videojuegos a películas en orden de la peor a la mejor. Y tampoco existen hasta 100 películas de basadas en videojuegos. Obviamente yo no sabía, pero hay un montón de películas que estaban en ese top que son de juegos chinos o japoneses, de juegos de teléfonos o de novelas gráficas que las adaptan a uno de esos doramas o películas de coreanos y películas de chinos y ese tipo de cosas. Un montón, de como 50, no eran puras de esas. Y pues por ahí en la lista salió Y 20 de V-Bone estaban, son las últimas del top, las peores son películas de V-Bone, ¿no?
Todas de V-Bone.
Y bueno, pero ese es un tema para otro momento. El chiste es que mientras estaba viendo ese top, salió ahí la película animada de Ni No Kuni, ni me acordaba yo que había, y como estaba jugando el juego dije, pues la voy a ver. ¿De qué trata? Ni No Kuni es una película del 2019 que es dirigida por Yoshiyuki Momose. Vamos a ver qué ha hecho. Él ha trabajó en Princesa Mononoke, en Porco Rosso, en Only Yesterday, Spirit Away, pero no como director, sino que él en Princesa Mononoke trabajó en efectos visuales, en Porco Rosso dice departamento de, ya no lo alcanzo a leer ahí. O sea, como que él trabajaba en Ghibli. Y ha sido director de Ni no Kuni en 2019 y Héroes Modestos en 2018, que fue una película que tú reseñaste, ¿no te acuerdas?
Así es, sí. Bueno. Ya, porque Héroes Modestos son exiliado del estudio Ghibli.
Ándale, pues como que esta persona es uno de esos exiliados del estudio Ghibli, ¿no? Yoshiyuki Momose. Y el guionista es Akihiro Ino. Akihiro Ino dos veces, no sé por qué viene. Bueno, ¿de qué trata la película de Ni no Kuni? Para empezar, si tienen la duda, no necesitan saber de nada de ninguno de los dos juegos de Ni no Kuni para poder ver esta película. Es un standalone ahí. Sí, obviamente si conoces del mundo de Ni no Kuni, pues te da más perspectiva, ¿no? Pero no necesario. La historia trata de dos, obviamente, como es una película japonesa, tiene que tratar de niños de secundaria. Son un trío de amigos de secundaria que son Yu y Haru, que son dos muchachos, y Kotona, que es la amiga, ¿no? Son tres amigos ahí, dos chicos y una chica. Yu, Haru y Kotona. Yu es un muchacho que es inválido, tiene una silla de ruedas. Pues son amigos ahí de la secundaria y todo el rollo. Los dos muchachos se conocían desde que eran niños, eran muy buenos amigos, y un día aparece como un personaje muy misterioso, así un mono así como mágico aparece de pronto, porque viven en el mundo real, no son estudiantiles de la secundaria, japoneses y todo el rollo, y un día aparece un mono misterioso así como mágico y quiere atacar a Kotona, ¿no? Que es la muchacha. Entonces ellos, por tratar de salvarla, se avientan ahí para salvarla y se tiran a la calle así, casi los va a atropellar un carro y los va a arrollar el carro y entre con todo y silla de ruedas y abren los ojos y están en el mundo de Ni no Kuni, ¿no? Y los dos ahí ya en el mundo fantástico y ves a toda la raza, los hombres perros, los hombres gato y todo ahí, ¿no? Todo es el mundo de Ni no Kuni. Entonces ellos están ahí y pues no saben quiénes son, dicen, a lo mejor estamos como estamos muertos o estamos en un videojuego, no sé, dice. Y somos super, dije, hasta eso que como saben, son adolescentes, pues saben de todo el mundo de videojuegos, ¿no? Dice, a lo mejor somos unos NPCs, tú eres el NPC 1 y yo soy el NPC 2. Dice, porque no sabemos hacer nada, pues no somos ni guerreros ni nada.
No son especiales.
Sí, entonces dice, oye, pero pues ¿qué habrá pasado con la muchacha? Pues porque, los tres estábamos ahí en el accidente y nomás nosotros estamos aquí. Bueno, el punto es que ellos empiezan a andar ahí por el mundillo del Ni no Kuni y se enteran que la princesa... no se llamaba Kotona. ¿Cómo se llamaba la princesa? Claro. Edith o Judith, no me acuerdo, pero era un nombre normal. Iris. Bueno, una princesa, vamos a pedir la princesa Judith, no me acuerdo cómo se llamaba. Y se enteran que la princesa de ese reino es Kotona, su amiga. Entonces dicen, what the fuck, porque a eso Kotona cuando ellos los agarró el carro y los atropelló, a Kotona estaba herida de muerte, ¿no? Entonces ellos dicen, a lo mejor le pasó algo, y cuando van a se enteran de que la princesa también está herida de muerte, entonces por eso se saben que es Kotona, entonces se quieren ir a verla, ¿no? Pero obviamente son unos plebeyos ahí, unos tipos de la calle, y no las van a dejar ir a ver a la princesa, ¿no? Entonces, pero se cuelan al reino y todo el rollo. Entonces, pues se trata de eso, de que pero cuando lleguen con la princesa, spoiler, pero no es Cotona. Es igualita, pero no es, no tiene los recuerdos de su amiga ni nada, ¿no? Entonces, ellos dicen, what the fuck, ¿por qué? Porque si nosotros podemos recordar lo que estaba en el otro, en nuestra vida anterior.
Pero ¿por qué creían que sí? ¿Era? ¿La vieron en un dibujo?
Sí, la vieron, creo que la vieron en una foto o algo así, y era su amiga, ¿no? Y aparte, pues, la también estaba herida de muerte, y sí, había póster de la princesa, por eso la vieron. Entonces, el misterio empieza porque, pues, no saben por qué la princesa es Cotona, es igualita, tiene la misma herida de muerte, pero ella no se acuerda de la vida anterior, y ellos sí se acuerdan de que vivían en el mundo normal, ¿no? Entonces, ajá, pues ya empiezan ahí una serie de aventuras,
¿Y siguen silla de ruedas?
Ah, no, el muchacho de silla de ruedas podía caminar. Entonces, cuando se pasan al mundo mágico, sí podía caminar, ¿no?
Y no se va a querer regresar.
Ah, no, bueno, el punto es que empiezan ahí a un misterio ahí. Después los llaman, ellos ayudan a la princesa, la ayudan con su herida mortal. Y se vuelven como que unos héroes del reino y no sé qué. Y así, ¿no?, empiezan ciertas aventuras ahí que pues no les voy a spoilear mucho. Ajá. Algo muy particular de esta película que es así como que un total what the fuck es que los juegos de Nino Kuni son muy conocidos porque están basados en el arte de Ghibli. Los monos son como los de Dragon Quest. Los monos de Dragon Quest son Akira Toriyama, ¿no? Ese es el dibujante oficial de Dragon Quest. Y si ves una película de Dragon Quest, tienen que ser los dibujos de Akira Toriyama, porque ¿cómo vas a hacer una película de Dragon Quest y son con los dibujos de Bob Esponja? Pues no. Bueno, en la película de Nino Kuni, que son los de Ghibli, los monos de la película no son de Ghibli. Es otro estudio, pues. Son los que corrieron de Ghibli y están haciendo esta película, ¿no? El tipo ese.
El diseño es parecido, ¿no?
Yoshiki Momose.
Sí.
Entonces, fue algo así como que un tremendo WTF, porque ¿cómo va a ser que los juegos son con el arte Ghibli y la película que es animada no la hizo Ghibli? Entonces, bueno, es muy parecido, es como un Ghibli, así, chafón, ¿no? Un Ghibli Daniel, trucho.
Es que está muy cabrón hacer que Hayao Miyazaki quiera hacer eso, o sea... No deja hacer a su hijo nada.
Sí, lo vi que su hijo hizo una película y que fue a verla así y se salió caminando, ¿no?
Sí, ¿no? Sí,
señor
sí,
japonés, claro. Con 100% japonés, ¿no? Bueno, al final de cuentas, la película, de la animación no me molesta, o sea, simplemente se me hizo muy raro que no la hayan puesto con Ghibli, hubiera sido la opción, pero como dices tú, pues no es tan sencillo, ¿no? Los dibujos no están feos, son similares a los de Ghibli, pero pues nunca alcanza esa calidad. También tampoco tiene calidad como de película, en ciertas partes la animación se ve 2:3, no se ve todo el tiempo así muy muy bien como calidad de película. La historia cae en muchos clichés. Después salen unos malos que empiezan a atacar el reino y hay un malo con una máscara y dices, y de hecho salen unos monos y dije yo, ese mono es el malo. En la primera escena salieron así y dije, ese mono es el malo, te apuesto. Y era el malo.
Sí.
Entonces, realmente caí en muchos clichés y en muchas cosas así que dije, pues ya la estábamos bien, vamos a terminar de verla ya. Realmente no me dio ninguna sorpresa, excepto al final. Final sale una
ya
cosa. En realidad te digo, no es una película mala y no está aburrida. Pero simplemente la estábamos viendo así como que, sí era el malo que yo decía y así, ¿no? Pero al final sí sale, le dan un giro ahí a la historia que dije yo, eso sí estuvo chido. ¿Te acuerdas, Caro? Y el último giro del final vale la pena la película, si te ponen algo que dices, con razón. Entonces, pues Nino Kuni la película, yo también le voy a dar igual que el juego, un 3.5. No esperaba tanto como esperaba el juego, la película la verdad no sabía qué esperar. Y pues no me decepcionó, no es mala, no están feos los dibujos, no está fea la historia, pero está de 3.5 de 5. Así es, una película bien. Y pero el giro final está bien chido, está interesante ahí, como al final dices, ah, con razón todo funcionaba así. Así que 3.5 para el juego y 3.5 para la película. Y ya con eso ya me salgo yo de Ni no Kuni, no lo quiero saber nada más ya.
Porque aquí está el 1, así
no. No, no, ya. No voy a jugar el 1.
Sí, el 1 creo que lo tenía Kut, pero no sé si para qué consola.
Salió para el DS y para el Play 3, el Ni no Kuni 1.
Sí.
Patty, mi cuñada, sí lo jugó. Más se me hace que no llegó hasta el final, pero no lo acabó. Pero también el 1 es de mucho más tiempo, ocupa más horas que el 2.
Más horas. Sí. Bueno. Pues ya llegamos al final del programa, Daniel.
Llegamos al final de esta locura.
Ya llegamos al final.
¿No hay mensajes en YouTube?
No, de hecho pregunté que si seguían ahí. Estoy temiendo de que no estemos transmitiendo.
No, si están vivo, a ver, lo voy a poner aquí play. Si están vivo, pero el chat está.
Sí,
no, sí está en vivo al 100%.
Ah, okay, no hay problema. Bueno, pues vamos a mandar saludos. Cumpleaños, no me acuerdo de así, cumpleaños recientes. Twitter, saludos a Joseph Ilian, a Alistair Sánchez y a Mitchell Ribot. En Facebook, saludos a La Pared, Arturo Mascorro, Damián Romero, Matt Vélez, Víctor García, César Vladimir, Marqués Ángel, El Daguet, a Tony Suco y a Rodolfo Alejandro. En iBot, saludos a Life Anime Bo, que por ahí nos dejó un comentario de hace como varios programas, pero no lo había visto. Disculpa, Alan Marcel, sé que a veces nos dejas comentarios por ahí. También, por cierto, he estado escuchando mucho su programa. Nos recomendó hablaron bastante de podcast en un episodio, donde él era como, a él lo estaban entrevistando, pero lo subieron a su feed. La verdad es que muchas gracias. Y sí, cuando nos dicen, es que lo he escuchado durante varios años, es en esos momentos en que me doy cuenta que sí, ya tenemos un chingo de años haciendo
un
programa.
Un montón de años. ¿Cuántos años tenemos ya? ¿12 años haciendo el programa?
12 años vamos a cumplir este año.
Yes.
Si hubiéramos tenido un hijo cuando empezamos a hacer el programa,
hey. Ese hijo ya tuviera un hijo. Conozco casos, conozco casos.
Bueno, sí, yo también. Saludos en YouTube a Jesús Guerrero, y los podcasts recomendados esta semana, como siempre, son el Podcast Beta, Fugitivos, a Striker Punch y a Life Anime Bo, como lo acabamos de mencionar.
Porque te estabas megatroneando luego.
Perdón, oye, no, perdón, hice. Mándete.
Fue cumpleaños del Alan, a inicio de mes.
Es cierto.
Creo que no habíamos grabado desde entonces, no me acuerdo.
Sí, no habíamos grabado en esos momentos. Y bueno, si no escucharon los podcasts recomendados, son Striker Punch, Life Anime Go, Podcast Beta y Fugitivos. Dice Alan Marces, me fui un rato a comer. No problem. Muy bien, pues ya sería todo. Recuerden que estamos en hobbyzombies.blogspot.mx, estamos en iTunes, en iBooks, Spreaker, Spotify y YouTube. También ya pueden escribirnos los correos, que son
hobbyzombies@hotmail.com y hobbyandzombies@gmail.com.mx.
Y bueno, gente, eso sería todo. Nos vemos.
Adiós. より鮮明に胸の底で別れが育つような気がした。 You had me 懸命に腕を
を伸ばし身勝手な光を追うのはなぜ大人になった大人になってしまったみたい